Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Para empezar, quise elegir. No soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía de Joaquín Enrique Areta. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Claro que lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar como el hombre que llegó a la presidencia de la Nación con un escaso 22% de los votos, que a partir de allí comenzó a construir poder, poder con la finalidad de transformar la realidad. Una realidad compleja en un momento muy difícil. Él mismo, Néstor Kirchner, decía que estábamos en el infierno, estábamos sumergidos en el peor de los momentos de la historia de nuestro país a lo largo de 200 años de existencia, y la dificilísima tarea que él encaró, que él lideró y en función de la cual comenzó a construir ese poder, fue la de transformar la existencia de la República Argentina, garantizar el crecimiento económico, salir del infierno para comenzar a generar nuevos puestos de trabajo, para insertar a la República Argentina con dignidad en el mapa del mundo, para desarrollar la economía con inclusión social, para poner en el centro de la agenda política justamente la defensa de los derechos humanos, de la soberanía nacional, para reivindicar el sentido de la política y que la política fuera el centro justamente de la acción de gobierno. En esos pocos años que Néstor estuvo liderando este proyecto nacional, desplegó una energía inconmensurable. Fue para muchos políticamente incorrecto porque rompió con una serie de tradiciones, malas tradiciones, por cierto, siendo consecuente con algo que dijo en el discurso inaugural cuando asumió la presidencia de la República, que no iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada sus convicciones. Y vaya, si ejerció en plenitud, con pasión, con coraje, con valentía, con patriotismo, estas convicciones profundas, al punto tal que su pobre corazón no pudo resistir tanta pasión, tanta energía, tanto despliegue de lucha, de trabajo, y el 27 de noviembre y el 27 de octubre de 2010, en ese día tan triste en que los argentinos fuimos visitados por el censo, por los encargados de hacer el relevamiento de cuántos éramos y dónde estábamos y qué hacíamos, ese día nublado, ese día triste, por cierto, ese día Néstor Carlos Kirchner pasó definitivamente a la historia grande de la República Argentina. Vaya para él nuestro más profundo afecto y recuerdo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos nuestros queridísimos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa semanal que compartimos con muchísimo gusto con Liliana Mabel Carpenzano. Liliana, bienvenida a vos también.
Muchas gracias, Edgardo, bienvenidos a todas y a todos.
Y hecha la presentación, les contamos que en más de una oportunidad ustedes habrán escuchado aquí en nuestro programa informaciones que tomamos de la agencia de noticias ANSOL. Pues bien, Hoy nos visita su coordinadora, su joven coordinadora, Mariana Aquino, para hablar de la información que surge desde el movimiento cooperativo.
Y el 30 de octubre de 1902 se ejecutó, aunque suena muy fea la palabra, pero es así, se
ejecutó. Horrible, horrible.
Pero se ejecutó por primera vez la Marcha de San Lorenzo. Hoy vamos a contarle algunas particularidades de este tema y, por supuesto, vamos a escucharla e inevitablemente a cantarla.
Sí, todas y todos, por supuesto. Y por el solo hecho de haber cumplido 35 años esta semana, ya serían tema más que suficiente para seguir hablando de ellas. Pero además, acaban de lanzar una nueva campaña para recuperar a los aún más de 400 chicos, que ahora son, por supuesto, adultos, en manos de sus captores. Estamos hablando, claro está, de las abuelas de Plaza de Mayo.
Y la noticia de la semana es el cercenamiento de un derecho que ya había sido aprobado por la legislatura porteña. Mauricio Macri, quien si no, vetó en la ciudad de Buenos Aires la ley de aborto no punible.
Y el informe, producido por Silvia Porritelli, nos lleva a conocer la historia y el presente de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Gráfica Valero Sociedad Anónima, ubicada en la zona de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inició sus actividades en 1987. Acuciada por la merma de sus ventas, en 1993, esta empresa especializada en edición, encuadernación e impresión, se presenta a concurso de acreedores. Si bien por un tiempo pudo superar ese crítico trance a principios del 2000, el taller nuevamente comenzó a tener problemas financieros. Lo primero que hizo la gráfica para enfrentar esta situación fue dejar de abonar impuestos. Luego vinieron los despidos y el incremento de deudas salariales que marcaron el último tramo de la empresa antes de la bancarrota definitiva. Así fue que después del feriado largo del 20 de junio de 2002, cuando los obreros volvieron a trabajar, se encontraron, sin mediar comunicación alguna, que el dueño de la empresa había abandonado el establecimiento y se había llevado las computadoras y con ellas el banco de datos de los clientes.
Fue el feriado largo de junio que nos fuimos y cuando volvimos nos encontramos con que la dirección de la empresa no estaba y se habían llevado prácticamente todas las computadoras junto con el server y muchos papeles importantes, lo cual nos llevó a nosotros a avisar al sindicato gráfico y ellos nos dieron una mano, nos aconsejaron ir con el abogado del sindicato al juzgado y dio la casualidad que en los pasillos del juzgado nos encontramos con el dueño de Gráfica Valero y él nos dijo que iba a pedir su propia quiebra y pretendió regalarnos las acciones de la empresa para que sigamos siendo una S.A., lo cual nosotros la rechazamos por consejo del abogado. Hoy lo convertimos a cooperativa.
Asesorados por la Federación Gráfica Bonaerense, unos 25 trabajadores constituyeron inmediatamente una cooperativa de trabajo. Vale resaltar que, en general, las organizaciones sindicales no fueron proclives a estimular la generación de experiencias autogestivas. Solo algunos gremios apoyaron y promovieron la creación de cooperativas de trabajo. En este caso, a diferencia de otras empresas recuperadas, no hubo necesidad de tomar el edificio. Solo por unos días los obreros custodiaron las instalaciones para evitar el vaciamiento del lugar y en pocos días lograron la autorización del juez para ocupar el taller. Organizar la producción, armar una nueva cartera de clientes, administrar los recursos existentes y generar otros nuevos fueron algunos de los desafíos que debieron enfrentar los asociados de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol.
Nosotros teníamos la maquinaria, pero no teníamos el insumo, entonces lo que hicimos fue empezar a vender los rezagos de papel que quedan en toda gráfica y vendíamos cable de cobre que no se usaba.
Daniel López, encuadernador y tesorero de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol.
Y al principio trabajábamos a fachón y después también hablamos con algunos clientes que tenían los trabajos a medio terminar y les dijimos que nosotros se lo terminábamos si ellos nos pagaban a nosotros la parte que le estaban adeudando a Valero. le facturamos a través de otro taller que nos prestó su factura y pudimos así empezar a hacer un capital de trabajo.
Conscientes de que lo primero era fortalecer la producción y capitalizar a la nueva empresa, los trabajadores de Artes Gráficas El Sol solo retiraban lo necesario para llegar hasta el taller. Recién después de 4 meses de ardua tarea y muchos apremios, hicieron un convenio con el dueño del local y comenzaron a pagar el alquiler del inmueble. Además, amparados en una de las leyes de expropiación, pudieron comenzar a operar en la legalidad.
Los retiros nuestros al principio fueron escasos. Era mucho más dejar la plata para capital de trabajo que lo que llevábamos a la casa. Nosotros por mes a veces llevábamos 80 pesos y hasta nos poníamos muy contentos por llevar esa plata. Y apenas a veces alcanzaba para cubrir el viaje desde la casa de cada uno hasta el taller, lo que teníamos como retiro. En eso sí tuvimos la predisposición, la colaboración de nuestras familias en ayudarnos y apoyarnos en lo que estábamos haciendo.
De a poco, la cooperativa fue creciendo, conformó su propio capital, incrementó su cartera de clientes y aumentó paulatinamente los retiros. Actualmente, los excedentes que se generan se invierten en mejoras para continuar operando. La capitalización lograda se puede visualizar en rubros básicos como disponibilidad y créditos. Cuando recién empezaron, los asociados de Artes Gráficas El Sol no podían darle crédito a nadie. Es más, necesitaban que los clientes les proveyeran los materiales o les dieran algún anticipo para la compra de los insumos esenciales. Esta tranquilidad económica es la que les permite hoy a los cooperativistas proyectar nuevas inversiones para crecer.
Hemos mantenido en el mejor estado posible las máquinas. Hace no mucho hemos comprado una máquina troceladora para intentar empezar a dejar de tercerizar trabajos y creemos que hacia fin de año o principio del año que viene podríamos llegar a comprar una máquina de 5 colores más barniz, un formato bastante grande, digamos. Con eso nosotros creemos que es lo que como proyecto estamos viendo hacia futuro.
Desde su fundación, la cooperativa impulsa el relacionamiento e integración con distintas entidades de carácter social, como la adhesión a la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, y la asociación al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por otro lado, junto a otras entidades solidarias, la cooperativa promovió la creación de la Red Gráfica Cooperativa, un emprendimiento económico productivo de carácter sectorial que agrupa a las empresas gráficas cooperativas de nuestro país y que busca garantizar la competitividad y sustentabilidad económica y social de sus asociadas. La Red Gráfica promueve, entre sus cooperativas, la integración productiva, la implementación de programas de mejora continua y calidad total, la aplicación de herramientas de gestión empresarial, la capacitación permanente, la innovación, la creatividad y el ejercicio periódico de la solidaridad, la democracia y la responsabilidad.
La producción que tenemos es de revista de bajos tirajes, son antieconómicas para rotativas, folleterías de todo tipo. Es muy variable todo como trabajamos a pedido y aparte participamos en la creación de la Red Gráfica después de habernos afiliado a FECOTRA, porque la idea nace desde FECOTRA para unir las cooperativas gráficas y ver de qué manera podemos en grupo sostenernos, ayudarnos. Y hoy con la red tenemos la posibilidad ampliada, porque ya no es gráfica son nada más, sino son un grupo de cooperativas y lo que nosotros no podemos hacer lo tercerizamos a otra cooperativa y así vamos dándonos trabajo entre todos y dándonos una mano.
Luego de la profunda crisis económica que atravesó la Argentina a principios del nuevo milenio y de la mejora en los indicadores económicos y de desempleo, las quiebras de las empresas en nuestro país disminuyeron considerablemente. Por eso ahora el objetivo de las empresas y fábricas recuperadas está puesto en sostenerse y consolidarse. Para lograr este objetivo, los asociados de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol están convencidos que es preciso continuar capacitándose técnicamente para mejorar y hacer más eficaz su fuente de trabajo. Pero también saben que es preciso afianzar el sentido de pertenencia como empresa de gestión colectiva. Como manifiestan los mismos trabajadores, Artes Gráficas El Sol está haciendo su camino al andar.
Al principio, ser una cooperativa fue un tanto difícil porque veníamos, como bien se sabe, con el cassette puesto de una empresa privada. Entonces creíamos que al principio necesitábamos alguien que nos diga qué y cómo hacerlo. Después pensamos que yo hago lo mío, vos haces lo tuyo, hasta que volvimos a organizarnos como una empresa, tratando de evitar la autoexplotación. Entonces estamos encaminados, digamos, en el proyecto como cooperativa, y hoy el cooperativismo se entiende un poco más que al principio, aunque siempre falta, porque somos todas personas de un promedio de edad de 45 años, lo cual hace que muchos años trabajado en empresa privada y no tomemos el cooperativismo tan profundamente como debería ser. Todavía nos cuesta entender parte de lo que es ser cooperativista.
10 años después de aquella hazaña que los convirtió en dueños de su propio destino, los 27 asociados de la cooperativa de trabajo Artes Gráficas El Sol se dedican, entre otros trabajos, a la impresión de todo tipo de folletos, carteles, catálogos, revistas, periódicos, libros y etiquetas. La integración social y la dignificación permanente de la labor cotidiana es el gran desafío que deben enfrentar a diario estos obreros que de un día para otro pasaron de ser trabajadores en relación de dependencia a ser dueños de su propia empresa con derechos y obligaciones, lo que implica gestionar un proyecto económicamente viable, respetando la forma democrática, participativa e igualitaria en la toma de decisiones.
Para quienes quieran conocer más en detalle a esta cooperativa, pueden ingresar a la página web, que es la siguiente. Tomen nota: www.artesgraficasdelsol.com.ar. O si quieren tomar contacto directo con ellos, lo pueden hacer a través del teléfono 011, si llaman desde el interior, 4302-1151. Se los repito, Telediscado de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 011, y el número 4302-1151.
Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
La imagen es esta: una sala de teatro en tinieblas, casi en oscuridad. Allí se desarrolla la obra, nuevos horizontes a la poética y al lenguaje teatral, y ofrece al espectador el ejercicio de formas de percepción que antes las candilejas se mantenían en estado latente y que en el teatro, en la oscuridad, se potencian para permitir apreciar el aura de estas originales producciones artísticas. El tema es sumamente interesante. Si quiere saber más, puede leer completa la nota Teatro en la Oscuridad, escrito por Ernesto Vargas Reyes, que se encuentra en la revista del CCC. Para leerla debe ingresar en www.centrocultural.com y desde allí buscar la revista del CCC.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social.
Graciela Gobi es integrante de la Cooperativa Popular de Construcción y Servicios de Morón.
La cooperativa ofrece al asociado agua y cloacas. En el resto del barrio tiene agua corriente. La cooperativa no, tiene sus bombas, sus pozos y administra su agua. Tiene una cámara depuradora de líquidos cloacales que construyó la cooperativa. Toda la red cloacal va a esta cámara, se depura y lo que sale de esa cámara depuradora la puedes usar para riego, el agua. Es única en el partido, una cooperativa que tenga esta cámara depurada. Es decir, antes de desecharlo al medio ambiente, todos los desechos de la red cloacal se depuran.
Las cooperativas generan condiciones de vida dignas.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Seguimos en Desde la Gente y tenemos a la vista la montaña de publicaciones. Algunos tienen el formato tabloide, otras son revistas con papel ilustración, como las que está hojeando en este momento. Ustedes no la ven, pero la está hojeando Liliana Mabel Carpenzano. Pues bien, yo tengo a la vista Milenio Cooperativo, que está producida por la Cooperativa Telefónica de Mariano Acosta. En la tapa hay una nota, la principal, que dice la cooperativa en la Universidad Nacional de La Pampa. Y dice el copete, participó a través de su centro Unisol Salud para contar su experiencia cooperativa en el área de salud del evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, posgrado en Economía Social de la Casa de Altos Estudios, por supuesto, de la Universidad Nacional de La Pampa. Y después, en la tapa hay otras noticias más pequeñas, pero una de ellas habla del Precongreso Argentino de la Cooperación en temas de salud cooperativa. Y ahí aparece alguno de nosotros fotografiado, ilustrando la tapa de Milenio Cooperativo.
Buenísimo. Yo quiero compartir una nota del Consejo de Administración de Cooperar, que salió en la Gaceta de Cooperar, que es la revista de Cooperar. Bueno, son datos que hacen precisamente a la economía solidaria y que están siempre vigentes y que es bueno recordarlos. Dice, en un mundo donde la crisis financiera afecta fuertemente la economía de los pueblos y pone en peligro el desarrollo de las comunidades a lo largo y ancho del planeta, las cooperativas nunca dejamos de propender el bienestar de la sociedad porque de ella nacemos y a ella nos debemos. La Alianza Cooperativa Internacional nos recuerda que casi 1.000 millones de personas conformamos este enorme movimiento de la economía social y solidaria. Lo que generamos equivale a la séptima economía mundial y en algunos países como Kenia llegamos a representar el 45% del Producto Bruto Interno. En el Reino Unido, por citar otro caso diverso, el movimiento cooperativo creció en 2011 un 1,5%, el doble que el resto de la economía. Y en nuestro país, casi 10 millones de personas están asociadas a una cooperativa y uno de cada dos argentinos recibe o consume un servicio o producto provisto por una cooperativa.
Liliana, hay que decir lamentablemente que en estos días, más precisamente el jueves, se produjo un derrumbe sobre el supermercado que tiene la Cooperativa Obrera en la ciudad de Neuquén. Y cabe señalar precisamente que ese es un local alquilado, que la cooperativa no tuvo absolutamente nada que ver con la construcción, deben ser fallas del edificio, de los dueños originarios, pero desgraciadamente se produjeron algunos fallecimientos. Así que desde aquí nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y nuestro abrazo también a las autoridades de la Cooperativa Obrera por este lamentable suceso. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
José Orbaiceta, miembro de la cooperativa platense Ferrograf.
Toda mi experiencia laboral ha sido en el cooperativismo de trabajo. De alguna manera soy un testimonio viviente de que se puede pasar toda una vida en una empresa gestionada por los propios trabajadores, donde los trabajadores somos dueños de los medios de producción, dueños de la empresa, la gestionamos y nos distribuimos los resultados. Con esto demostramos, digamos, que pueden existir empresas sin patrones.
En una cooperativa, una voz es un voto.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Es muy probable que si le preguntamos cuáles son las canciones patrias que más le gusta cantar, y bueno, la primera, por supuesto, va a ser el himno nacional. Y la segunda va a ser la marcha de San Lorenzo. El Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento, surge rápidamente. Y nadie para hasta llegar hasta el final, porque este tema, de neto corte marcial, nos resulta alegre y pegadizo.
El autor es un uruguayo, Cayetano Alberto Silva, hijo de una esclava negra, Estudió música, integró una banda en Montevideo y en 1889 viajó a Buenos Aires y luego a Rosario, donde fue nombrado maestro de la banda del Regimiento 7 de Infantería.
La partitura musical, que ahora conocemos como Marcha de San Lorenzo, fue compuesta por Silva en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, para dedicársela al coronel Pablo Riccieri, que era el ministro de Guerra de la Nación. Él agradeció el gesto y, por pudor, solicitó que la llamen Marcha de San Lorenzo, pueblo donde él había nacido y escenario de la única batalla que el general don José de San Martín llevó a cabo aquí en territorio nacional.
Fue estrenada oficialmente y sin letra el 30 de octubre de 1902 en las cercanías del histórico convento de San Carlos, donde se gestó la batalla. Ese día la marcha fue designada Marcha Oficial del Ejército Argentino.
Recién en 1907, Carlos Javier Benieli, amigo del autor de la música, le agregaría la letra que luego sería adaptada para las escuelas. La Marcha de San Lorenzo está considerada entre las 5 mejores partituras militares de la historia y estuvo presente en momentos históricos fundamentales.
Sonó en 1911 durante la coronación del rey Jorge V y luego para la de la actual reina Isabel. También se ejecuta habitualmente en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham.
Está incorporada a las bandas militares de Uruguay, Brasil y Polonia, entre otros. Y fue tocada por los alemanes en París, cuando durante la Segunda Guerra Mundial entraron victoriosos por el Arco del Triunfo de esa ciudad. Curiosamente también, el general Dwight Eisenhower la hizo interpretar al ingreso triunfal del ejército aliado que liberara a los parisinos, a manera, claro está, de desagravio.
Cayetano Silva, el autor de la música, el hijo de una esclava, fue también empleado en la banda policial, pero al morir en 1920, la policía le negó sepultura en el panteón policial por ser de raza negra, por lo que fue sepultado sin nombre. Recién, en 1997, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Venado Tuerto.
Con esta evocación histórica, celebramos, porque hay que celebrar, el cumpleaños número 110 de la marcha, nuestra marcha de San Lorenzo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente compartiendo mate amargo, como es habitual, porque estamos a dieta, Liliana y yo, y bizcochitos de arroz inflado. Y vamos a compartir una historia muy, muy reciente que comenzó así con este audio.
Por 30 votos positivos y 29 negativos queda aprobada la ley.
Bueno, y esto ya es historia vieja, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que pasó?
Muy bien, brevemente, les cuento que este año concretamente, no quiero ir a los años precedentes porque el tema viene de larga data, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia estableció una resolución con respecto a la práctica médica que corresponde al artículo 86 del Código Penal, que tiene más de 90 años, en los incisos 1 y 2, donde se establecen los pormenores o los requisitos para la aplicación del llamado aborto no punible. No punible porque no está penado por la ley. Claro. ¿Por qué no está penado? Porque es para casos en los que mujeres violadas o que están embarazadas, pero corre serio riesgo su salud o su existencia. De manera tal que hay un protocolo para actuar en este caso. En la legislatura de Buenos Aires, trabajosamente intentamos consensuar un proyecto de ley. Es más, en todo el llamado arco opositor, que no es el oficialismo, que claro, no es el PRO, llegamos finalmente a consensuar un proyecto que está en absoluta sintonía con la resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, respetar los derechos de la mujer violada, inclusive en el caso de que sea una jovencita, por eso hemos hablado de un piso de 14 años, porque tengamos en cuenta que la mayor parte de las violaciones en esos casos de menores se produce adentro de las propias familias. Claro. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a una criatura de 14 o 15 años que vaya con el violador, que probablemente haya sido su papá, su tío, su hermano o su abuelo, a hacer la denuncia para que le practiquen el aborto no punible? El veto número 107 que Macri acaba de firmar, o por lo menos acaba de decidir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, significa un enorme retroceso. Porque no es que a nosotros nos encante el aborto, no nos gusta, es una interrupción, pero es una interrupción de pronto necesaria para preservar una vida. Porque tengamos en cuenta que la mayor causa de muertes de mujeres jóvenes y no tan jóvenes en la Argentina es por abortos practicados en condiciones de ilegalidad, claro, en condiciones de falta de higiene, de falta de seguridad. Entonces acá no hay que ser hipócrita, porque las mujeres que tienen dinero recurren a médicos de confianza, pagan, les hace el aborto y nadie se entera. Y en el caso de las jovencitas de sectores humildes, tienen que recurrir a alguna curandera y, lamentablemente, en la mayoría de los casos, se enferman por infecciones generalizadas y mueren. Lo que ha hecho Macri es recortar un derecho que es el que consagró la Corte Suprema. ¿Cómo sigue la historia? Y habrá que seguir discutiendo para instalar más y mejor el tema en la sociedad y oportunamente llevar el debate al Congreso de la Nación.
Bueno, te digo que es tristemente célebre por los vetos este señor, porque te voy a recordar, les voy a recordar algunos de sus vetos. Descentralización en comunas, la adopción de medidas para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios de comunicación públicos, la prórroga de la emergencia habitacional, el programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Vetó también la creación de un comité contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Vetó una ley que encomendaba el uso del sistema Braille en las planillas de los trámites administrativos porteños. La creación de semáforos sonoros para personas no videntes, etcétera, etcétera. Son 107. O sea, tendríamos que tener todo el programa. Realmente, terrible.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con una joven periodista. Ella es coordinadora de una agencia de noticias, integra una cooperativa, tiene experiencia en diseño gráfico, en prensa y contenidos. Toda una intensa actividad de la cual, por supuesto, ella nos va a hablar. Es una joven muchacha emprendedora que se llama Mariana Aquino y le damos una cordialísima bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es más o menos lo que ha contado usted.
Sí, esta es una breve presentación, pero lo que nos interesa, como es habitual en estos reportajes, escuchar a los entrevistados, que nos cuentes, porque vos formás parte de una cooperativa, pero también han puesto en marcha una agencia nacional de noticias solidarias, ANSOL. Contanos un poquito.
Es así, la agencia de noticias es la primera en el país especializada en lo que es economía social y solidaria. Pertenece a una cooperativa de comunicación integral. Ajá. Que es más o menos lo que contaba Edgardo. Hacemos diseño gráfico, bueno, hay un área de impresión, audiovisual, prensa y contenido, y la agencia de noticias es uno de los actores que tenemos ahí en la cooperativa, que la integran más de 20 personas, todos jóvenes, así como
más o menos entre los... Yo me atrevo a decir sub 30, bueno,
sí, sub 30.
Para no exagerar, sub 35 como mucho, ¿no?
Sub 30, de 20, pero... es una amplia gama de 20 a 30.
Maravilloso.
Sí, las características son esas, somos personas jóvenes, y profesionales la mayoría, hay diseñadores gráficos, periodistas, gente vinculada al audiovisual, muy preparada para eso también, y bueno, eso nos permite estar en el mercado en todas las áreas que vamos aportando algún tipo de trabajo. La agencia de noticias nace hace 2 años, justamente ahora estamos cumpliendo 2 años en octubre, y nace como una necesidad del sector y de la comunicación, ¿no? No casualmente nace en 2010, nosotros nos gusta, y cuando lo analizamos, la proyección que tiene la agencia y demás, vincularlo directamente con lo que es la ley de medios, ¿no? La sanción de la ley de medios permitió por ahí el surgimiento y que se vaya instalando la agencia como un actor fundamental dentro de un sector que ya estaba, bueno, históricamente invisibilizado, ¿no?
Claro, justamente uno de los objetivos del Año Internacional de las Cooperativas, del Congreso Argentino de las Cooperativas, es darle visibilidad. Y los medios periodísticos son el vehículo natural para darle visibilidad, ¿no es verdad?
Sí, seguro, en este contexto histórico del país y diría de la región, ¿no? De todo lo que es Latinoamérica, es fundamental, y es fundamental para el sector, y cuando hablamos del sector es todo lo que tenga que ver con cooperativismo y mutuales, ¿no?
Claro.
De lo que llamamos usualmente, cuando estamos muy adentro decimos el sector y queda por ahí.
Sí, sí.
Todo lo que sea economía social y solidaria, es fundamental que el sector también entienda esto, ¿no? La importancia de la comunicación, de apropiarnos de ese espacio, de recuperar la voz y demás cuestiones con nuestros propios medios y, o sea, hacerlo desde adentro, ¿no? Nosotros somos parte de una cooperativa y hablamos de cooperativismo, y eso es fundamental. Nadie mejor que nosotros va a transmitir lo que es el cooperativismo.
Por lo que veo en el folleto de presentación de ANSOL, ustedes están asociados a FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo, sí, de la República Argentina. Y acá aparece también el isologotipo de TELAM, o sea que ustedes reciben información de TELAM y también proveen información a TELAM.
Con respecto a las federaciones y demás, tenemos un vínculo por eso mismo, ¿no? Porque algunos actores fundamentales del sector han comprendido esa importancia. Tenemos un vínculo, estamos federados con FECOTRA, estamos muy vinculados con lo que es cooperar, integramos la red gráfica, integramos FADICRA, que es la Federación de Medios de la República Argentina, DIPRA, que son diarios cooperativos, y pymes,
claro,
de todo
interior.
El país. Bueno, esos vínculos nos van abriendo puertas y nosotros también como agencia abrimos puertas difundiendo y distribuyendo información. Por otro lado, con TELAM fue, bueno, en el marco de un convenio, hace un año atrás empezamos a tener un vínculo directo y un intercambio fluido de información. Desde la economía social le brindábamos a TELAM información y ellos nos daban esa capacidad que tiene la Agencia Nacional de que llegue a todo el país. Fue un puntapié fundamental, creo, en el crecimiento de la agencia. Seguimos, hace más de un año que estamos trabajando con la agencia TELAM. Ellos difunden nuestras informaciones, eso básicamente es un ida más que un vuelta.
Es un ida, claro. Acá veo en el folleto, que está muy bien diseñado, por cierto, claro, ustedes son profesionales del tema, bases y lineamientos, y dicen que son un aliado estratégico de Usina de Medios. Contanos un poquito, ¿de qué se trata?
Usina de Medios es un programa que está impulsado por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y Cooperar, lo que es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. Es un proyecto estratégico comunicacional. Es todo esto de lo que hablamos, digamos, cómo visibilizar al sector, cómo instalarnos en los grandes medios nacionales, intentar marcar agenda o imponernos en la agenda, lo cual no es fácil.
No, para nada.
Bueno, es un plan estratégico para que el sector pueda generar este tipo en todas las áreas, ¿no? Tanto gráfica como TV, como radio. Es un proyecto bastante ambicioso, pero al que el sector ha asimilado positivamente, y bueno, se está armando desde ahí un plan en este Año Internacional de las Cooperativas a futuro, ¿no? En el marco de lo que va la ampliación de derechos que va a aportar la ley de medios, ¿no? Cuando esté en plena aplicación.
El día después del 7D.
El 7D,
bueno, la presidenta, claro, ya aclaró que el 8 es el Día de la Virgen. Entonces, después del 7D,
el
primer
día
hábil es el
10. Claro.
El de los derechos universales, ¿no? Sí. Derechos humanos universales. Una pregunta, Mariana. Si una cooperativa, una federación, quiere tener una estrategia comunicacional, por ejemplo, puede recurrir a ustedes. Porque acá veo, entre los servicios que ustedes brindan, el servicios multiplataforma, por ejemplo, incluyen las redes sociales. O sea, una cooperativa quiere estar en Facebook, quiere mandar Twitter, ¿ustedes se lo resuelven?
Sí, eso desde la cooperativa, claro, porque hay un área de prensa y contenidos. Cualquier, ajá, federación puede acercarse a la cooperativa y decir, bueno, necesito ponerme al día con lo comunicacional, necesito asesoramiento en redes sociales, en difusión de lo que hacemos, porque pasa mucho. Hay un desarrollo importantísimo en todo el país de lo que son las federaciones, por ejemplo, las de servicios en el interior del país son muy fuertes, y por ahí el área de comunicación estuvo por mucho tiempo subestimada, como bueno, mandamos un comunicado a los asociados una vez por mes. Eso se está cambiando, esa visión, y se está comprendiendo un poco más. Pero bueno, claro, por ahí una federación no cuenta con las herramientas comunicacionales para hacerlo. Bueno, eso desde la cooperativa se puede realizar. Los servicios que brinda la agencia como agencia son los mismos que puede brindar cualquier otra agencia de noticias, con la, internacional diría, pero con la especialización de ser una agencia de la economía social y solidaria.
Decime, ¿cómo se reunieron ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Fue en la facultad? ¿Fue en la acción cooperativa?
Bueno,
¿alguien los presentó? ¿Les juntó los...?
Es muy interesante eso. Hay experiencias diferentes. Cada uno de nosotros llegamos de diferentes... Nosotros y nosotras, ¿no?
Eso, está muy bien.
Llegamos de diferentes lugares. Hay un grupo duro de lo que es la cooperativa, que son los socios fundadores, digamos, que empezaron, se conocían de la vida y empezaron a ver en el asociativismo una salida para laboral y ideológica, ¿no? Como un lugar de una trinchera para salir al mundo. Y bueno, podían hacerlo desde el diseño gráfico, desde una agencia de noticias, como desde cualquier tipo de medio, con cualquier tipo de herramienta, porque creen en esa forma de ver el mundo. Bueno, fue un núcleo duro que empezó a juntar y a convencer a otros compañeros. Ahí llegué yo en la segunda camada, haciéndome cargo de lo que es la agencia de noticias. Pero tenemos muy presente lo que es, o intentamos transmitir a los nuevos compañeros y compañeras que se suman, eso, ¿no? Los valores del cooperativismo, porque ante nada no somos una agencia de noticias, sino somos una agencia dentro de una cooperativa y dentro de lo que es el asociativismo. Y esos valores tratamos de mantenerlos y transmitirlos al resto de los compañeros y compañeras.
¿Ustedes sabían algo de cooperativismo antes de formar este
emprendimiento? No, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha.
Ajá.
Sí.
Y van funcionando de acuerdo a las pautas de una buena cooperativa, o sea, se reúne el consejo, hay consulta, hay participación societaria.
Sí. Hay capacitaciones para los que se van sumando también, generamos, hay asambleas, hay mucha participación. Es comunicación, se pueden dar una idea que hay mucho debate también, ¿no? Interno, y eso es lo más rico. Creo que es uno de nuestros pilares como cooperativa.
Y decime, Mariana, ¿de cómo se nutren ustedes de información? ¿Cómo acceden a el conocimiento de lo que pasa en el mundo, en el sector, para usar tus palabras?
Bueno, los vínculos con las confederaciones y federaciones nos abren muchos caminos. También es un trabajo de hormiga, ¿no? Fuimos presentándonos tímidamente en los diferentes actores y vamos generando ese vínculo, diría hasta personal, ¿no? Vamos viendo, bueno, tratando de conocer a los referentes de prensa, tratando de presentar nuestro proyecto y sobre todo transmitiendo eso de que intentamos ser, o que el sector entienda, que somos la agencia de todos y todas. Somos la agencia que trata de difundir hacia afuera lo que hacemos y lo que se hace 150 años. Son vínculos, trabajos de hormiga. Yo diría que eso define nuestro trabajo, porque nos estamos instalando, tenemos 2 años, es muy joven todavía el proyecto, así que los vínculos así directos son los que nos llevaron a crear por ahí bases de datos sólidas, direccionadas, y entonces nos llevan a enviar la información que las federaciones necesitan, que los medios cooperativos les interesa, y a que a los medios nacionales puede llegar a enganchar con algún tipo de tema. Hay un trabajo ahí estratégico del área de prensa que es interesante también, porque no a todos les interesan las mismas temáticas, o tampoco podemos llenar de sobreinformar a todos, ¿no? Hay que hacer un trabajo interesante. Actualmente estamos apuntando mucho a lo que es cómo llegar a los grandes medios, ¿no? Cuando hablamos de grandes medios son afines y no afines. Es muy difícil por ahí, una cooperativa de base, por ejemplo, es noticia en un gran medio.
Si hay algún escándalo,
claro,
digamos, si
claro.
Hay algún problema grave.
Sí, y no es nuestra intención, que las hay, y obviamente tenemos tenemos muchas falencias y cosas por resolver, pero también hay muchas cosas positivas que se generan y muchas salidas que surgen desde el asociativismo que no se conocen. Y bueno, eso es lo que intentamos ahora, estamos en ese proceso, ¿no? Aparte de instalarnos o terminar de instalarlos como agencia, eso de ser, de mostrar y ver lo que sí, lo que ya está hecho, ¿no?
Y ya que estamos en el aire, Mariana, ¿qué te parece si nos comprometemos mutuamente a compartir información? Y como primer paso, nosotros haremos esta movida, vamos a comunicarle ya de esta manera, por este medio, a nuestros oyentes que ANSOL es la agencia de noticias integrada en una cooperativa de trabajo por jóvenes sub 30 que tienen como lema construyendo información para una economía social y solidaria. Y para ingresar al conocimiento más pleno de lo que es ANSOL, ustedes pueden dirigirse a www.ansol, así como suena, .com.ar. Y nos vamos a despedir de Mariana Aquino deseándole la mejor de las suertes a vos, a todas y a todos los integrantes de la cooperativa. Y por supuesto, este micrófono está abierto para las veces que ustedes necesiten comunicar algo importante sobre la labor comunicacional que llevan adelante.
Muchas gracias, Edgardo, por este espacio y por comprenderlo así, ¿no? Como un ida y vuelta, pertenecemos todos al mismo espacio y, bueno, hay que defenderlo, me parece, hoy más que nunca, pero desde acá hacia adelante siempre, ¿no?
Exactamente. Un abrazo, la mayor de las suertes para todas y todos. Y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con Mariana Aquino, que es coordinadora de ANSOL, la agencia de noticias cooperativa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Conocimos los trabajos del intelectual panameño Nils Castro en las páginas de aquella memorable revista que fue América Libre. Sus reflexiones eran no solo las de un pensador comprometido con su tiempo, sino que venían enriquecidas con las experiencias de quien estaba y está entre los mismos actores de la historia que analizaba. Hoy, en su libro Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, Castro plantea con urgencia al campo de la izquierda la necesidad de buscar vías originales y tal vez todavía inexploradas para plasmar la unidad en la diversidad, objetivo tan caro a las izquierdas, sin olvidar fortalecer esta promisoria síntesis entre lo nacional y lo internacional que hoy están trabajando varios pueblos de nuestra América. De esta manera comienza el artículo escrito por Ana María Ram, que con el título Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear puede leerse en la revista del Centro Cultural de la Cooperación. Para acceder a ella hay que ingresar a www.centrocultural.coop y allí buscar la revista del CCC.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Tus abuelos formamos parte de esa generación que asigna a cada fecha un valor especial y singular. El nacimiento de un nieto es una de esas fechas. Los primeros pasos, la caída del primer diente, el jardín de infantes, el delantal blanco y el pedido de abuelita, enséñame las tablas. Por eso esta fecha en que cumplís 18 años pasará a ser especial y singular como todas las otras que no pudimos vivir contigo.
El lunes pasado, las abuelas de Plaza de Mayo cumplieron 35 años de lucha, o como ellas mismas dicen, 35 años de abrazos. 6 meses después de que un grupo de madres comenzara a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, otro grupo de mujeres, 12 en el comienzo, decidieron buscar a los hijos de sus hijos desaparecidos. Pero mejor que sean ellas mismas las que lo cuenten.
Nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Hijo, hoy hace 15 meses.
¿Dónde están los bebés?
Saber dónde están.
¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos.
Hace 2 años que estamos así.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto.
agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
¿Cuántos son ustedes?
¡Miles de mujeres!
35 años de una lucha inclaudicable. Una lucha que no piensan abandonar hasta encontrar a los 400 nietos que aún están robados, secuestrados, privados de su verdadera identidad. Nietos que hoy tienen entre 30 y 38 años de edad.
No son tu papá y tu mamá los que festejaron contigo el ingreso a la adultez, sino tus ladrones. Lo que no se imaginan es que en tu corazón y tu mente llevas, sin saberlo, todos los arrullos y canciones que Laura, en la soledad del cautiverio, susurró para vos cuando te movías en su vientre.
Más de una vez, nosotros los que estamos acá pensamos que podemos suplir esas faltas de los otros nietos o de los que faltan. Y sabemos que eso nos ayuda a los dos, porque yo tampoco tengo mis abuelas y ella es parte de mis abuelas. Pero yo sé que ella tiene la esperanza, que es lo que la movió hasta este lugar, hasta construir lo que construyó en todos estos años, de encontrar a Guido puntualmente. Y no deja de pensar en Guido, no, ni un segundo. Muchas veces hizo referencias a Guido y a la ilusión de encontrarlo y a que tiene cosas guardadas para él.
Esa expectativa, esa alegría de saber que nació un nieto y de encontrarlo rápido se va diluyendo con el tiempo, porque hace 30 años que lo estoy buscando. Entonces, mirar estas fotografías es como querer seguir encontrando estos rasgos en alguno de los chicos que vienen y tocan el timbre en abuelas. Encontrar estos rasgos en algún chico que por la calle alguien lo llame y le diga Guido, y que a mí me sobresalta. Y que por ahí lo pare y le pregunto cuántos años tiene, con mucha irrespetuosidad, pero se lo pregunto. Y me dice 18, entonces no. Y le pido perdón.
Una lucha que hoy, por ejemplo, la lleva hasta Italia para lanzar una campaña destinada a encontrar a los hijos de sus hijos desaparecidos que podrían vivir allí. Como dijo Estela De Carlotto, en el día del festejo por los 35 años de lucha de las abuelas, siempre buscamos a los nietos con amor, en paz y con respeto. Por eso, cuando se habla de nuestra lucha, no se habla de rencor ni de odio.
Y es así, seguro que es así, como se ve, como se siente en cada reencuentro con un nuevo nieto recuperado, como seguramente se verá y sentirá en los próximos 400 reencuentros que faltan. Como en este que nos cuenta Liliana Felipe en Solo Vos, con el que nos despedimos, Edgardo.
Sí, nos despedimos recordando, como al comienzo de este programa en el editorial, a esa figura extraordinaria que contribuyó maravillosamente a la instalación de la política de Estado en torno de los derechos humanos. Por supuesto, me refiero a nuestro recordado presidente Néstor Carlos Kirchner.
Está listo el mate pa' charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos. Tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pienta un lagrimón. Solo vos, solo estás faltando vos, solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar, pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz.
Y fueron muchos años de dudar. Y gracias a mis amigos, a Cristian, a Juan, que me pusieron en, me obligaron en una manera a que venga, y a Lucía, que me aguantó mucho en este tiempo, bueno, y de enfrentarme con este tipo, la mujer esta se quebró y me pudo contar la verdad. Y hoy estoy acá, feliz, con una familia gigante, con amor, con contención.